Y estamos entonces preguntándonos, ¿qué triunfa en el mundo, si la muerte o la vida? Cuando hay momentos de sufrimiento extremo en el cual uno es protagonista de ese sufrimiento, o si quieres es agente pasivo de un sufrimiento que se te impone de un modo tiránico y terrible, del cual no te puedes zafar, te puedes preguntar, y creo que todos nos preguntamos, Señor, ¿es que va a triunfar mi enemigo? ¿Es que va a triunfar tu enemigo? No son cosas de poca monta. Claro, nosotros aquí en el occidente, todavía, pero cuidado, que podemos también en cualquier momento sufrir una injusticia tremenda, afectando no solamente a la propiedad, sino también a la propia vida. Podría venir, y entonces en esos momentos duros y difíciles, el hombre se puede preguntar, Señor, ¿es que triunfa la violencia, el odio, la crueldad, la mentira? ¿Es que triunfa todo esto? Me imagino yo también tantos matrimonios buenos, no estoy hablando de otros, sino de los fieles, y que tienen su familia con sus hijos. ¿Cuánta preocupación tienen? ¿Dónde mando yo a mis hijos? De tal modo que no venga un mal amigo, una mala amiga, y destruya la inocencia de mis hijos. La vida honesta del alma de mis hijos. Por eso muchas veces tenéis que entender, queridísimos hermanos, a todos aquellos que tienen el alma en zozobra cuando ven salir a los hijos adolescentes o jóvenes de la puerta de la casa. Y no sirve para nada el tener un móvil para tenerlo localizado en todo tiempo, en todo momento y donde está. No vale eso. Uno puede apagar el móvil, o uno puede, aunque hay móviles que te tienen localizado en cualquier momento, como si fuera un chip, tú no sabes qué está haciendo tu hijo o tu hija en ese momento, con quién va y qué está hablando y qué música oye y qué es lo que está bebiendo y qué es lo que están diciéndole y qué es lo que está haciendo. Por otra parte, aquí el otro día estábamos nosotros hablando y decíamos, el trípode en la que se desarrolla una vida humana de un joven bien es la familia, la escuela y la iglesia. Y decía una persona con la que yo hablaba, y las tres están fallando. Basta que en el trípode una pata ya no llega al suelo para que esté la mesa coja. Y pones algo allí en desequilibrio y se cae la sopa. Aquella mesita de tres patas con una cojera, y no digamos si las tres patas son las tres cada una de una longitud distinta, y todo depende de cuál sea el acortamiento de la pata con respecto de las demás. Estamos así en una situación difícil. ¿Qué está triunfando, la muerte o la vida? Y entonces uno tiene que hacer un acto de fe, por encima incluso de lo que ven sus sentidos, para decir: tú eres el dueño de la vida, tú has vencido la muerte con tu muerte, y solamente aquel que cree en ti tendrá vida eterna. ¿Qué es lo que motivó a Felipe a dar su vida en Bitinia, donde marchó a evangelizar? Bitinia está en lo que es hoy Turquía, al sur del Mar Negro. ¿O qué motivó a Santiago, que fue el primer obispo de Jerusalén, a llevar una vida santa, que tuvo el poder incluso de hacer milagros extraordinarios, como fue resucitar un muerto? ¿Qué es lo que motivó para entregar su vida y perderla? Hubiera sido para él muy fácil negar a Jesucristo y le hubieran hecho un monumento, le hubieran proclamado de alguna manera salvador de la patria. Habría traicionado al maestro y se habría entregado al mundo, como algunos políticos desgraciadamente hacen. Un amigo mío le decía a uno que está muy alto en el gobierno: la diferencia entre tú y yo es que yo quiero ir al cielo y tú quieres sentarte en una poltrona. Sentarse en una poltrona significa en un despacho de ministro o de presidente o de lo que sea, y ante eso se está dispuesto a ceder en cosas que no deberían de cederse nunca, con respecto al valor de la vida, del matrimonio, de la familia. Y ojalá que eso también no ocurra nunca en la Iglesia. El Papa lo está diciendo: no queremos príncipes en la Iglesia, queremos servidores. ¿Servidor de quién? Supongo que el Papa está pensando en servidores de Jesucristo. Y como consecuencia, el segundo mandamiento semejante a este, al prójimo. Pero el primero es a Dios. Si nosotros seguimos preguntándonos sobre qué triunfa, si la muerte o la vida, nosotros nos fijamos en Jesucristo y nos preguntamos, Señor, le preguntamos a Él: Señor, ¿qué triunfó en ti, la muerte o la vida? Y entonces Él te dirá: yo he muerto para que vosotros tengáis vida. Pero mi muerte no fue el final de todo, sino que he recibido un nombre sobre todo nombre, de modo que todo lo existente se doble ante mí, doble ante mí su rodilla, me adore en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. De esta manera podemos entender entonces la razón última por la que Felipe y Santiago vivieron la vida que vivieron y se entregaron totalmente a Jesucristo, aunque ellos en el comienzo no lo comprendieron todo. El Señor también ya les avisó: os conviene que yo me vaya, cuando yo me vaya os enviaré el Espíritu Santo y Él os llevará a la verdad plena. De modo que también en nuestra vida hay etapas. Decía un santo: si la vida no es para amar a Dios, no es buena. Y esto es lo que precisamente practicaron Felipe y Santiago, el amor a Dios. Ayer yo os decía cómo, si queremos amar y servir al prójimo, tenemos que cumplir los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son los que nos permiten verdaderamente un amor auténtico al prójimo. Si no, lo que hacemos es una reducción del Evangelio, y entonces en parte amamos, en parte no, pero además no amamos según la voluntad de Dios, que según la voluntad de Dios es como yo os he amado. De modo que si Felipe y Santiago viven en una donación total al Evangelio y urgen en su predicación la conversión, si no tenéis nada más que ver las cartas de Santiago, al final de la Biblia viene, ¿verdad?, antes del Apocalipsis, pero viene las cartas de Santiago. En la carta de Santiago, una cosa de que dice, que está claro, es: la fe sin obras es una fe muerta. Tanto como decir, una fe en Dios que no cumple los mandamientos de Dios, no sirve, está muerto. De modo que yo soy una persona que cree en Dios, entonces Dios creeré, entonces eso significa que creo que Dios me ha hablado, como ha hablado a todo hombre que viene a este mundo a través de la Iglesia, que ha recibido la Sagrada Escritura, la voluntad de Dios, es así. De modo que yo digo que amo a Dios y después armo la de San Quintín para justificar mis pecados y para no convertirme, y para que me den bendicioncitas algún cura por ahí despistado, y si tiene gorrito, mejor. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Queréis que os lo diga? ¡Hipocresía! De la cual está llena este mundo ahora. Hipocresía. Oh, cómo fustigaba el Señor a los fariseos: hipócritas. ¿Cómo les decía eso? Hipócritas. De modo que mucho golpearse el pecho y mucho estar de eso. Golpearse el pecho poco, ¿eh? Porque eso es un acto que rebaja al hombre moderno, ¿eh? El hombre moderno no tiene que golpearse el pecho. ¿Eso qué es golpearse el pecho? Arrepentirse y sentirse culpable. ¡Oh, horror! No puede el hombre moderno sentirse culpable de nada. En el fondo del alma sabe que lo es. Le puedes echar paletadas de estiércol al sentimiento de culpabilidad. Sale de lo más profundo y sale oliendo mal. ¿Comprendéis, hijos? Nos han tocado unos tiempos difíciles en los cuales nosotros tenemos que creer en el triunfo de la vida, por encima de la apariencia. Parece que el diablo se ha adueñado del mundo. No es verdad. Cristo ha vencido al mundo. Cristo es el vencedor. Pero lo importante para nosotros, queridísimos hermanos, es que personalicemos el triunfo de Cristo. El triunfo de Cristo es mi triunfo. Desde el momento en que yo creo en Él, me entrego a Él y me tomo en serio todo lo que el Señor es y me dice. Lo que Él es importantísimo. El Padre y yo somos uno. El que me conoce a mí ha conocido al Padre. Está en unión con aquellas palabras que decía el Señor: todo me lo ha dado mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¡Wow! El Señor es un arbitrario. ¡No! No es un arbitrario. Pone las condiciones para revelarse al hombre. Que sea humilde y sencillo. Gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a la gente sencilla, a la gente humilde, y no a la gente prudente con la prudencia del mundo, como los fariseos y saduceos y príncipes de este mundo. Sí, Padre, decía él, porque así te ha parecido bien. De modo que lo importante es la humildad, el ponerse ante Dios como criatura, como necesitado, comprendiendo que el Señor mismo nos dijo: sin mí nada podéis hacer. No puede decir uno: yo me salvo porque yo soy, yo puedo, yo soy. No, no vale. Es mentira. Es mentira. Yo puedo en la gracia de Cristo. Pero si no tengo la gracia de Cristo, nada. Y Dios me da la gracia si soy humilde. Por lo tanto, me conviene de todas ser humilde, es decir, andar en la verdad, reconocer dónde está la verdad y vivirla. Este es el mensaje que nos da Felipe y Santiago. Felipe era de Bethsaida, y una ciudad cercana a Cafarnaum, y fue elegido de los primeros apóstoles. San Juan nos cuenta cómo inmediatamente después de Pedro y de Andrés llamó a Felipe, y Felipe fue el que se ocupó de hablar a Natanael, que es San Bartolomé, para decirle: el que han hablado las escrituras, ¿verdad?, el Mesías que estaba prometido, lo hemos encontrado. Pues ¿quién es? Jesús de Nazaret. ¡Oh! De Nazaret puede salir algo bueno. Ven y lo verás. Y nada más que se encontró con Jesucristo, ahí viene un hombre sin doblez. Le echó un piropo a Natanael. Y Natanael, que no se dejaba llevar nunca por la adulación, le miró y le dijo: ¿tú a mí de qué me conoces? Diciendo: conmigo no valen las adulaciones. ¿Tú de qué me conoces a mí para decirme que soy un hombre sin doblez? A lo mejor te equivocas y soy un hipócrita. Y entonces Jesús le dice: antes de que Felipe te hablara, cuando tú estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué pasó ahí? No se sabe qué estaría haciendo. Probablemente una oración de decir: Señor, muéstrame al Mesías. Porque sí que es verdad que en aquellos tiempos todo el mundo estaba agitado, sabiendo que eran ya los tiempos mesiánicos, y él probablemente lo pediría estando debajo de una higuera que nadie le veía. Nadie le veía. Las higueras, allí en el, en, como pasa en el Levante español, también pasa lo mismo en Palestina, bajan las higueras, las ramas y las hojas para sacar, no perder ni un rayo de sol, y cierran completamente alrededor del tronco, ¿verdad? Y entonces te metes entre las ramas bajas hacia el tronco, y ahí tú puedes mirar por fuera, que puedes ver, pero los que están fuera y pasan a tu lado, si no respiran ni resuellas, ni te mueves, ni te ven. Nadie te puede ver metido debajo de una higuera. He dicho encina. Ah, higuera, ¿eh? Pues, ¿qué estaría? Total, que Felipe fue el que trajo a Natanael, era un apóstol. Y luego le siguió él. Él sería el que presentara a los griegos allí, unos que venían a hablarle de nosotros, y allí Felipe hacía eso. Cuando fue la multiplicación de los panes y de los peces, Felipe fue el que echó cuenta de 200 denarios no son bastantes para dar de comer un bocado a cada uno de la gente que nos sigue por aquí. Una cosa, Felipe es un hombre extraordinario. Y cuando iba ya, bueno, en las apariciones del resucitado estaban los 12 apóstoles, pues estaba él también. En Pentecostés estaba él también. Y cuando venía aquel ministro con el texto de Isaías y se le movió el espíritu para ponerse al lado del carromato aquel y para preguntarle, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy yo a entender esto si nadie me lo explica? ¿Esto que dice Isaías de aquí lo habla de él o de otro? ¿Qué está diciendo? Y entonces se subió al carro y le explicó todo, de tal modo que aquel hombre dijo, mira, aquí hay agua, yo creo en Jesucristo, y hay agua, ¿hay algún impedimento? Si fuera un párroco de los de ahora, diría, oh, tienes que ir a los cursillos de no sé qué, de no sé cuánto, y arman unos líos tremendos. Ahí no. Ahí Felipe bajaron del carromato y lo bautizó, para gloria de Dios y de aquel hombre que había encontrado la luz. Qué cosa, ¿eh? No, lo que fue la fe por la fuerza de la predicación de Felipe. Pues nada más. ¿Qué triunfa, la muerte o la vida? Pues triunfa la vida, que es la gracia de Dios, la gracia santificante. Y por otra parte tenemos la promesa de Jesucristo: el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿Ves? Felipe la perdió por él, la encontró. Santiago el menor, que era de los parientes de Jesús, un predilecto, primer obispo de Jerusalén, decía Flavio Josefo que era el hombre más santo que había en Jerusalén. Hay una creencia de que no cometió nunca ningún pecado mortal. Un hombre santo, ¿verdad? Y entrega su vida también, porque le dicen que niegue que Jesús es el Mesías y demás, y va allí y habla justamente de que es el Mesías y da testimonio de Jesucristo. Le cuesta la vida. No como nosotros, que a veces es una risotada. ¿Y tú crees en eso? Medievalista, medieval, troglodítico, carca. ¿Y te echas a temblar? ¿Porque te dicen eso? ¿Porque crees en Jesucristo? Vamos, vamos. Estos hombres sí que son hombres, cristianos sí que son cristianos, como estos hermanos nuestros, de Nigeria, de Irak, de Siria, de todo esto. Su vida cristiana tiene un plus de santidad, porque ser cristiano en esas condiciones es ciertamente jugarse la vida, por el simple hecho de creer en Jesucristo muchos son crucificados. El Papa Francisco ha dicho cómo en la actualidad no se puede permitir que por el simple hecho de creer en el Evangelio sean llevados personas a la cárcel, le priven de la libertad. No hay derecho. Como no hay derecho que porque uno crea en Jesucristo te reduzcan a ciudadano de tercera y que te persigan con risotadas y con todo tipo de cosas, porque uno puede hablar de ideas, de conceptos, de situaciones, pero lo que no es de recibo es la risotada y la burla como respuesta. Y si eso viene de personas que están en una cierta posición de relevancia, como un profesor en el aula de su clase, o un médico con sus pacientes, o cosas de este tipo, es menos de recibo todavía, porque indica el no respeto al modo de pensar del otro. Que Dios nuestro Señor nos ayude a nosotros, queridos hermanos, para que sepamos dar testimonio de Cristo y para que conservemos la fe en que el triunfo último es de Cristo resucitado. La muerte no tuvo la última palabra en el misterio de redención, en el misterio de Cristo. Como no lo tuvo en su vida, tampoco lo tiene en la historia. Jesucristo es el Señor de la historia, el Señor de la humanidad. Ha conseguido la salvación para todos. Ahora es necesario que nosotros creamos en Él. Como decía San Agustín, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y por lo tanto, nosotros debemos dar fe a la victoria de Cristo y a la gracia de Cristo que viene para hacernos triunfar también a nosotros. Estamos en el mes de mayo, ¿verdad? Mes de la Virgen Santísima, dedicado a la Virgen Santísima. Mes de las flores. Y tenemos que dar también flores que luego sean anuncios de frutos. Si todas las flores se caen, pues no hay fruto. Pero si todas las flores llegan a sazón, magnífico. Si no, lo normal es que no todas las flores lleguen a sazón. Unas se caen y otras permanecen en el árbol y llegan a ser frutos que enriquecen al dueño de los árboles frutales. Pues el Señor también en este mes de mayo, a través de la Virgen Santísima, desea que demos a su madre flores de santidad, que sean también preludio de frutos. Que así sea.